Hola, 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 hola. Bienvenidos a Al Dique. Volvimos después de una ausencia de unas vacaciones invernales que nos hemos tomado y hemos vuelto. Aquí estamos, no estoy solo aquí en este programa. Me acompaña mi amigo Maxi Aranda. ¿Cómo estás, Maxi?
Nahuel, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Nos acompaña Martín y Edu, que está en el estudio también, quien viene más tarde para armar la trama. Sí, tres ausencias. Hubieron del Dique. Nos tomamos un descanso después de 10 episodios consecutivos sin parar. Y ahora iremos por los próximos. Así que volvimos un 7 de agosto. Día de San Cayetano.
Sí, santo.
Así que paz, pan y trabajo para el pueblo argentino. Y hoy nos trae... ¿Qué nos trae?
No, hoy nos convoca, un tema muy... a mí me entusiasma, es un tema muy interesante. Y vamos a hablar de Chile y de quienes lo habitan, los chilenos propiamente.
Los chilenos.
Y vamos a hacer acá a desglosar la vida y la obra, en algunos casos, de varias personas que son de allí, de Chile. Y que, bueno, han escrito, en su mayoría... Han hecho películas, han cantado y bueno, vamos a oírlos y a hablar de ellos.
Y hablar de ellos. ¿Sabés que cuando se nos ocurrió hablar de Chile? Porque dirán, ¿por qué están hablando de Chile, no? Específicamente de Chile. Primero porque es lo más cercano. Estamos a nada de Chile.
Sí, está muy cerca.
Muy cerca, es un pedazo más. De largo a largo, ¿no?
Sí.
Tiene esa particularidad. Y después... No, nos resultó en charlas que hemos tenido siempre llegar a la conclusión, en algún momento tocar sobre algo de Chile y decir, los chilenos son poetas natos.
Exactamente, ellos habitan la poesía.
Sí,
ellos,
sí, sí.
Para mí este es como el puntapié que nos dio la idea principal de hacer este programa.
Chile, claro.
De pensar Chile como... Y es lo que queremos demostrar, que todas las personas de las que vamos a hablar, ellos habitaban en un mundo de poesías.
Sí, que también tenemos que... Vamos a tratar de llegar o de ver qué se les permite, porque es muy distinta la cultura esa de la que hablamos. Es ese trasfondo, no sé, metafísico que hay en Chile.
Sí.
Que aquí no sé si sucede de esa manera. Yo realmente no lo encuentro. Acá por ahí, no sé... están como más separadas las cosas y no se evoca tanto a la poesía, ¿no?
Sí.
Yo tenía y tengo muy poco contacto con Chile, que te venía diciendo eso. No conozco Chile, es una deuda que me tengo. Y mi único contacto con Chile fue en mi muy lejana ya juventud, Allende. ¿No? Los procesos políticos en Chile. Entonces, nada más desconectado de la poesía por ahí, pero también, si podemos revisar un poco más, esos procesos están nutridos de esto, ¿no? El poeta ocupa un lugar también.
Sí, sí, absolutamente, el poeta, el cantor.
Sí, así es, el trovador. Y bueno, entonces fue como encontrarme con cosas nuevas, que te agradezco mucho que me hayas mostrado.
Sí.
Porque las desconocía, las ignoraba. Así que, nada, muy, muy, muy contento de descubrir todas estas.
Sí.
Estas cosas. Vos siempre me hablás, no sé por dónde querés empezar a hablar, o te tiro, te tiro la pelota que tenés con qué. Nahuel, siempre cuando nos juntamos a conversar, me habla de Bolaño.
Exactamente.
Nahuel tiene un amor muy grande por Bolaño.
Exactamente, Roberto Bolaños es un gran escritor que dio Chile.
Sí.
Que él es, bueno, él tiene una vasta obra literaria.
Sí.
Pero él es un joven chileno que a sus 15 años él migra. Él migra de Chile. Y bueno.
Migra para México.
Para
¿no?
México. Él va a México. Después él intenta volver en el 73, en tanto y cuando defender el gobierno socialista de Allende.
Claro.
Y bueno, y él lo meten preso, todo. Es interesante su historia. Él nunca se vinculó demasiado en la política. Él decía que era trotskista, pero no...
Sí, no, pero no estuvo muy relacionado. No, Chile no. Tiene particularmente una historia de violencia política muy, muy cruda.
Sí, sí, sí. Sus cuentos, ellos hablan de una chica del Mir que murió de tristeza.
Wow.
Como la muchacha de Guatemala. Claro, la poesía de Rubén Darío.
Claro,
pues sí. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, ellos están todo el tiempo dialogando con la poesía.
Sí.
Y bueno, y Bolaños en sus años de juventud, él participa de un movimiento poético que se llamó el infrarrealismo.
¿Por qué el infrarrealismo?
Porque creo que retomaban una cosa del pasado.
Ahí va.
Y ahí él conoce a un amigo que es quien va a acompañarlo en sus años de Chile, que es Mario Santiago.
¿Mario Santiago existió?
Sí, sí, sí. Mario Santiago existió. Era un poeta.
Sí.
Igual que Bolaños.
Sí.
Y ellos fueron como muy buenos amigos. A mi entender, Mario Santiago debió haber nacido en Chile.
Sí.
Porque él tenía todas las características estas de un hombre de poesías, un hombre que vivía la vida, que interpretaba la vida de forma poética. Y bueno, y Bolaños, ahora voy a leer uno de sus poemas de juventud.
Sí.
Para que ahí grafica cómo se sentía en México. Y lo importante es que es Chile para él, en su literatura.
Sí, es importante Chile. Es importante Chile. Mario Santiago es el que habíamos hablado, que cruzaba la calle de determinada manera, sí, tenía determinadas actividades, fundamentándolas en que era un poeta, ¿no?
Él era un poeta, era muy lector.
Vivía en una performance, como quien
exactamente
diría, ¿no?
Bolaño decía que él leía, se bañaba leyendo.
Claro.
Que sus libros estaban salpicados.
Estaban salpicados, sí.
Porque él no paraba nunca de leer.
¿Hay registros de él?
Sí, 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 sí existen sus poesías. Tenía una impresa, pero no la traje.
Bien.
Pero sí, existen sus poesías. Sus amigos de Postmortem después editaron su obra.
¿Imágenes de él hay?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay una que tiene una camiseta de Metallica.
Excelente.
Sí, muy de los 90. Y es trágica la historia porque vamos a ir de Bolaño. Voy a leer una poesía que él refleja. Esto lo escribe él en los 90.
Sí.
Que se llama Mi carrera literaria.
Sí.
En octubre del 90.
Sí.
Y dice: rechazado de Anagrama, Gribaldo, Planeta, con toda seguridad. También de Alfaguara, Mondadori, Un No en Munchit, Six Barrial, Destino, todas las editoriales, todos los lectores, todos los gerentes de venta. Bajo el puente, mientras llueve, una oportunidad de oro para verme a mí mismo. Como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo. Escribiendo la poesía en el país de los imbéciles. Escribiendo con mi hijo en las rodillas. Escribiendo hasta que cae la noche, con un estruendo de los mil demonios. Los demonios que me han de llevar al infierno, pero escribiendo.
Excelente.
Esto él lo escribe cuando estaba en la lona. Él de verdad que él ya para ese entonces, para los 90, él ya vivía. Mm. Él ya vivía en un lugar, creo que es de la provincia de Cataluña, que es Blanes, que se llama, que es un balneario.
Ahí va, desconozco.
Él vivía en un balneario.
Sí.
Y en su obra, el balneario es protagonista en varias... En varias de sus obras.
Mirá.
En una que no la traje, que se llama El Tercer Reich.
Sí.
Que es un hombre que va al balneario y él les juega un juego de mesa que se llama El Tercer Reich.
Mirá.
Y se cruza un vagabundo.
Sí.
Y lo invita a jugar y tienen ahí como una super partida el juego.
Excelente.
Y hay como varios días de vínculo.
Excelente. Viste que yo te preguntaba tanto si Mario Santiago ahora, ¿no?
Sí, sí.
Existía porque... A mí me pasa que, bueno, ahora estos días estuve escuchando a Bolaño para conocerlo un poco más. Y en algún momento me pasa, no me pasó con él, me pasó con otros que vamos a nombrar después también. Parecen personajes de ficción.
Sí.
No escapa de ser un personaje de la cabeza del autor, que es un riesgo que se corre con gente tan creativa, ¿no?
Bueno.
La otra vez, la verdad, que hablábamos de la Enríquez, que ella contaba que...
Que tenía un sí.
Una lista de personajes, claro, en su cabeza y que los iba descartando a medida que pasa el tiempo.
es muy interesante lo que decís, porque en esa entrevista hay un momento donde le piden a Bolaños que lea algo de su obra y él responde, hay un momento en Los Detectives Salvajes donde un personaje le dice a otro, che, no me lees una poesía, y él dice, lo que yo escribo es para leer en silencio. Y Bolaños le responde lo mismo
al entrevistador,
como que también su obra él la tenía muy incorporada.
Qué capo. Es que sí, yo creo que debe ser parte de quien crea, ¿no? Sí. Es como una extensión súper íntima.
Sí.
Porque vos pensás que se desarrolla toda la psiquis y la historia de un personaje y la intención de para qué el personaje va a estar, ¿no? ¿Qué función va a cumplir?
Sí. Bueno, en sus obras es muy interesante, pues, por ejemplo, Los Detectives Salvajes, que es como su rayuela, digamos, si lo pasamos en términos de Cortázar. Esa novela, él tiene algo que ningún personaje de los que él te nombra, conoces una versión de él, conoces varias.
Claro.
Conoces gente que lo estima, gente que los desestima, gente que no les interesa.
Son personas completas. Tranquilamente pueden existir, puede ser un amigo y puede pertenecer al relato de una amistad.
Claro, y en Los Detectives Salvajes es... un personaje vendría a ser Bolaño, que es Arturo Velano, y el otro es Ulises Lima, que es justamente Mario Santiago.
Excelente.
Que es tan trágica la historia de Bolaño, porque es un tanto trágica. Él fue exitoso los últimos años de su vida, pero mientras padeció una enfermedad.
Ahí va.
Él vio su obra editada, pero no llegó a beber las mieles del éxito que hoy tendría, digamos.
Ah, no desconocía eso. Él no llega a ser Bolaño.
No.
Claro. Qué tragedia.
Él vivió una tragedia. Pobre, pero...
¿Se nota su enfermedad en su obra?
Sí. Hay un momento en Los Detectives Salvajes donde el personaje que lo interpreta él hace como que se va, creo que está en África haciendo periodismo de guerra.
Sí.
Y también está todo el tiempo, porque tiene una enfermedad renal, toma té de manzanilla.
Wow.
No, sí, ahí está presente.
Wow.
En su. Y ese, sí.
¿Qué has traído de Bolaño? Porque hoy llegaste con. Bueno, le contamos a los radioescuchas, Nahuel hoy llegó a mi casa. Y sacó, creo que 20 libros, me los tiró todos en la mesa y me dijo, a último momento, vamos con esto. Yo acá tomo la literatura nazi en América.
Exactamente, ese es un libro muy curioso de los de Bolaños. Él presenta una gama de personajes, todos nacidos en Latinoamérica, y que tienen por alguna razón alguna afinidad estética al fascismo.
Ahí va.
Algunas estéticas, otros no. Hay un personaje que su familia había viajado a Alemania y ella tenía una foto que era un bebé y estaba con Hitler.
Ahí va.
Y como que su vínculo era ese.
Pero la dejaba unida en algún punto.
Ella era como la gorda nazi.
Son todos personajes ficticios. Increíble.
Que para mí es como un ejercicio que hace. Es muy interesante porque es como que... los ubica en el tiempo, en un lugar geográfico, les da una fecha de nacimiento, algunos mueren, como que él...
¡Qué loco! Los arma completamente.
Sí, hay uno que es un hincha de Boca, como... sí, son medios barrabravas.
Viste que existe esa cultura de los nazis barrabravas.
Sí,
en algunos países los grupos nazis son como muy futboleros.
Sí.
No tengo ni idea por qué, pero bueno. Después vamos a hablar un poco de esto.
Y Bolaños, si hay algo que tiene en que... Yo creo que Bolaños, voy a hacer una reflexión, es una de las primeras cosas que masticó mi buen gusto. O sea, que yo, que es propio diciendo, bueno, yo fui elaborando un gusto y de pronto llegué a Bolaños, me gustó, lo entendí. Como que...
Conforma una madurez en vos, decís.
Claro, sí, a mí me acompañan tanto y cuando es como lo primero que yo agarro fuera de... De Cortázar,
claro.
Cualquier recomendación, sino como que me entró no sé cómo.
Lo encontrás vos, son esas cosas que uno encuentra.
Y ahí entro en este mundo que es Chile, digamos, porque si uno lee a Bolaños, no puede no terminar queriendo a Nicanor Parra.
Las referencias en Chile son muy fuertes.
Sí.
estos días estuvimos, bueno, mirando cosas y leyendo sobre autores chilenos y están plagados de referencias.
Sí.
Cosa que acá tampoco se... La referencia siempre es muy escueta acá.
Enrique Borges, como dice la canción. Siempre se cita a Borges.
Y... A Borges. Borges citaba a Macedonio. Sí. Scalabrini citaba a Macedonio. Después... Sí. Sí. Y quedan ahí. O Cortázar. Y la pregunta es... ¿Argentina dio la cantidad de autores que dio Chile? ¿No fueron reconocidos? ¿Chile permite eso? ¿Chile permite? ¿Es un país fértil?
Para mí, más lo que son...
Porque posta son innumerables en un punto. Muchas referencias.
Muchas referencias.
Me olvidé el nombre, escuché un cura que escribe un libro sobre Nicanor Parra, que se llama ¿Cómo leer a Nicanor Parra?
Tiene un artículo en esta revista que yo tengo.
Ahí va, me olvidé el nombre del señor. Vi una entrevista muy buena... y la cantidad de referencias que hay son muchísimas, ¿no? Como que en un punto dije, wow, o sea...
¿Por qué? Porque tanto Bolaños como Parra, antes que nada, son muy buenos lectores.
Sí, y se
son
les nota,
excelentes lectores, o sea, son gente muy, muy apasionada de la literatura. Bolaños era un tipo... que él
y son creadores.
Sí, él además leía los clásicos, los contemporáneos. Sí. No se hacían, no estaban casados en nada. Capaz que, bueno, Parra estaba más con Shakespeare, más con los clásicos en su momento de su vida.
También,
tenía
Parra.
Otra edad. Sí. Pero sí, son muy buenos lectores.
Y por ahí Bolaños estuvo más fuera de Chile, sí. Que también eso, Bolaños, si calculamos la edad y la vivencia, sí. Es mexicano. En un mundo.
Bueno,
o sea,
pero,
uno
pero a su vez, claro, sí. Pero también era como español, era ni tan mexicano ni tan español.
Era más cosmopolita
chileno,
que el otro,
claro. Pero medio como a la fuerza, así como...
Sí, obvio, por circunstancias. Acá trajiste una revista gigante, muy buena, sobre Nicanor Parra, y estoy viendo sus dibujos.
Sí.
No lo conocía, no conocía sus dibujos. Me hace acordar mucho a una marca de jabón,
sí,
jabón
ya sé
de ropa.
Cuál decís, sí.
Que eran como las gomitas de alcanfor, el símbolo era un triangulito verde con ojitos.
Él tiene en un momento de su vida, Nicanor Parra, que es un poeta, vamos, no lo dijimos,
sí,
que él nació en, voy a decir aquí el año, nació en 1914.
Sí.
Fíjate, en 1940 viajó a Estados Unidos, donde realizó estudios de física mecánica avanzada, y en 1945 regresa a Chile.
En el
48 fue nombrado director interino de la Escuela de Ingeniería y publicó sus primeros antipoemas en el 52.
En el 52 él aparece con lo del antipoema.
Claro,
que es el primero, es pionero,
sí,
¿no? En eso.
Sí, que es una forma de él de revelarse a la poesía cartonada de Chile. Él,
claro.
Él llega a...
¿Qué había antes de Bolaños? ¿Huidobros?
De Parra. Antes de Parra, claro.
De Parra, perdón.
Estaba Huidobro, Neruda, era como el otro mojón,
claro,
de la literatura, Gabriela Mistral,
que creo que mirate un par de cosas re bonitas de Gabriela Mistral, ahora si tengo tiempo pongo
un
audio.
Sí, son...
sí, re bonito. ¿Qué te iba a decir? Parra es el hermano mayor de la familia Parra, ¿no?
Claro.
Que son, no son...
No salieron de un repollo.
Su hermana menor es
Violeta Parra.
Violeta Parra.
Fíjate. Acá está Nicanor.
Nicanor.
Acá tengo, en esta revista tiene...
Ah, está el árbol.
Claro.
Excelente. No lo había visto eso. Qué maravilla. Nahuel me está mostrando un árbol genealógico de los Parra en este momento.
Y ahí esta vez está... Acá,
claro,
está Nicanor, están los padres, está Violeta...
Eran varios hermanos ellos.
Isabel, sí. Y todos los que tienen guitarra son cantantes.
Son cantores, qué lindo. Qué lindo. Violeta Parra, bueno, muy lindas canciones. No trajimos Violeta Parra para escuchar porque era caer.
No.
Aparte, vibra muy bajo Violeta Parra.
Sí.
Perdón si ofendo, pero... No.
Pero
más con el día que hace.
Igual, trajimos un tema.
Unos varios temas.
Sí. Que podríamos poner una hora y después volvemos y seguimos con Parra.
Dale.
Podría... No, el otro. No, este pusiste...
Pone Violeta Parra para pelear. Martín me pelea al otro lado. No, muy bajo.
No, vamos a poner un tema de los tres.
Ahí va.
Que se llama Los Tres de Chile, que hay uno, que no sé cuál es, que es del linaje de los Parra.
Ah, hay un Parra ahí.
Sí.
Mirá.
Fíjate, no sé, me apagó el teléfono.
Sí, ¿cómo es el nombre?
He barrido el sol.
Ah, pero claro.
Es una muy linda. Claro. Es una canción más para escuchar de mañana. La recomiendo, pero bueno, a instancias de este programa, va, yo creo que va a ir muy bien y vamos ahí con los tres.
Escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
En Instagram arroba la corneta 92.5.
La corneta. Lacorneta.com.ar o la 92.5.
Y aquí estamos de vuelta en el DIC, en este programa que estamos hablando sobre Chile.
Nuestros
vecinos. Y voy a leer aquí brevemente unos párrafos de estábamos hablando, ¿no? De Nicanor Parra, el hermano de Violeta. Y él irrumpe en la poesía, en el 63 saca un libro de poemas que se llama De Manifiesto, que es como el manifiesto donde él dice, bueno, esto es lo que yo vengo a hacer con la poesía.
Yo soy un hombre que ama los manifiestos. Los manifiestos son lo más.
Sí.
Me tengo que escribir un manifiesto antes de morir.
Sí, o antes de hacer algo loco, como
para,
hacen.
Para casucha, ¿viste? Para que quede la casucha.
Dice, señoras y señores, esta es nuestra última palabra. Nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo. Pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos. Un albañil que construye su muro. Un constructor de puertas y ventanas. Ese es un pedazo, ¿no?, del poema. Y esto que dice aquí, que es... ¿no?, que para ellos es un artículo de primera necesidad la poesía, yo creo que esto inaugura una época, porque todos estos, Bolaño, después, bueno, Lemebel, todos los que vamos a hablar, ellos interpretan el mundo como una poesía, y de verdad que es el sustrato de su vida, la poesía.
Literalmente, de verdad, y justo te iba a decir, ellos pasan de la potencia al acto.
Sí.
Y vos justo hoy me habías dicho una frase de Parra que decía que decía Chile que, el problema...
Claro, que ellos eran, sí, la generación que había confundido el ser con el ente.
El ser con el ente. Y hablábamos ahí de la potencia del acto y el ser y el ente, ¿no? No, muy, muy, muy poderoso. Acá hay un librito que trajiste muy bonito que se llama Poemas y Antipoemas, donde también ilucidé un manifiesto que dice los vicios del mundo moderno. Y dice, los delincuentes modernos están autorizados para concurrir diariamente a parques y jardines. Dice, los vicios del mundo moderno, el automóvil y el cine sonoro, las discriminaciones raciales, el exterminio de los pieles rojas, los trucos de la alta banca, la catástrofe de los ancianos, el comercio clandestino de blancas realizado por sodomitas internacionales, el autobombo y la gula, las pompas fúnebres, los amigos personales de su excelencia. Un bravo.
Sí.
Un bravo. No escuché su voz nunca, pero supongo
que tenía... Es muy agradable.
Me imaginaba con voz ronca.
No, es muy, muy agradable su voz. sí, él es un... no, él es un grande, Nicanor Parra. él es políticamente es como de izquierdas.
Sí.
Y él tiene el Papa, por ejemplo, es un gran personaje, como un enemigo suyo.
Claro.
Y tiene un poemario que se llama De Nuevos Sermones y Prédicas de Cristo de Elqui, que Elqui es una región de Chile.
Sí.
Donde viene el Pisco Capel, que todas las montañas son de cuarzo. Datos.
Mirá.
Y tiene uno que dice, que Dios nos libre de los comerciantes que solo buscan el lucro personal, que nos libre de Romeo y Julieta, solo buscan la dicha personal, líbrenos de poetas y prosistas que solo buscan fama personal, líbrenos de los héroes de Iquique, líbrenos de los padres de la patria, no queremos estatuas personales. Si todavía tiene poder el Señor, que nos libre de todos estos demonios y que también nos libre de nosotros mismos. En cada uno de nosotros hay una alimaña que nos chupa la médula, un comerciante ávido de lucro, un Romeo demente que solo sueña con poseer a Julieta, un héroe teatral, en convivencia con su propia estatua. Dios nos libere de todos estos demonios si todavía sigue siendo Dios.
No, él es... es un bravo.
Él es un bravo. Además, esta poema es totalmente antiliberal.
Eso te iba a decir, que era grande mi amigo, loco. Es muy antiliberal. Es
absolutamente. Yo la sabes que la tenía marcada y la estaba leyendo. A mí me gustaba ya en su momento, cuando hojeaba muy a menudo
lo
este libro.
Lo pones en un texto de ébola y pasa como y un dije, texto de ébola.
Claro, dije, ahora entiendo por qué me gusta. Es absolutamente antiliberal. Porque él era comunista.
Él era comunista.
Él era comunista. Hay un texto que se cuenta que él estuvo en la Casa Blanca tomando un té.
Me contaste.
Que fue invitado ahí por no sé, cuestiones de embajadas, diplomáticos. Era un hombre.
Cosa antiliberal que vi en él, porque acá somos profundamente antiliberales, sí. El liberalismo es pecado, un pasquín que hizo bastardeando a Einstein.
Sí, tiene un
coso... Muy interesante.
Que es hay que decirlo, él es el inventor de los memes.
Claro.
Él hay un segmento de su poesía que él llamó Artefactos.
Sí.
Que son dibujos que él hace o elementos que él pone, una máquina a escribir y le pone algo.
Claro.
Y él, de cierta forma, es el inventor de los memes. Y tiene uno
que acá está. Qué maravilla.
Que dice, que está la foto de Einstein y dice, sí. El mundo es lo que es y no lo que un hijo de puta llamado Einstein dice que es.
Hermoso.
Que yo siempre entendí que no entendía esto, porque ¿quién lo dice? Lo dice Nicanor Parra, que era profesor en física. Claro. O sea, él manejaba otro, él sabía otras cosas.
Él sabía otras cosas que a nosotros se nos escapan.
Claro.
Pero que de todas maneras discrepamos con la figura de Einstein, ¿no? Pero sí. Esto del final también no lo entendí, es extraño. Está el manifiesto comunista, mi lucha de Adolfo Hitler y otro texto más. Como que en un momento...
¿Qué dice? Biblioteca de bolsillo. Dice esto es claro. De bolsillo. Sus artefactos. Tiene uno de sus artefactos que dice, le debemos un hígado a Bolaño. Porque él murió, como decía, de una enfermedad renal.
Claro.
Esto es como su epitafio, que hay una cruz y dice, voy y vuelvo.
Mirá, muy buena, ¿no?
¿No? Sí.
Bueno, Chile, eso, el poeta que se hace carne.
Sí, sí, sí.
El país del poeta encarnado. Sí. Acá vino el Papa. ¿Qué dice?
Con el Papa ni a misa.
Con el Papa ni a misa. ¿Quién estaba en esa época? Juan Pablo II, ¿no?
Sí, él debe haber confrontado mucho con Juan Pablo II. Sí.
Me presentaste otro autor que no lo conocía, yo tampoco, y me pasó algo muy extraño porque buscando fotos descubrí que en mi ya lejana juventud, como dije anteriormente, tuve una remera de Boom Boom Kid, del artista Boom Boom Kid, con una foto de este autor.
Exactamente, yo también llegué a Pedro Lemebel de la misma forma.
Por Boom Boom Kid.
Por Boom Boom Kid, que él tocó, él supo tocar una vez en Capital, uh-huh. Y empapeló toda Capital con la imagen de Lemebel.
Que es la imagen de pelo largo con la uniceja y tiene como unos vampiritos
sí,
al costado.
Sí, él lo intervino.
Hecho. Sí.
Muy buena onda, creo que, no sé si Lemebel, creo ya está, no sé si estaba vivo o muerto, le cayó muy bien, creo que está todo bien.
Seguramente. Sí, yo esa cosa la compré en un show, viste, que él las vendía ahí en los...
Y bueno, Lemebel es un escritor chileno, es un performer que... Ay, no dicen qué año nació. Bueno, no sé en qué año
debe
nacido.
Debe tener unos 60, 70.
Sí, ya murió él.
Sí.
Él, bueno, él era comunista y maricón.
Ahí va.
Lo cual en los 70
era
medio conflictivo. Para
sí,
él,
inclusive
para
dentro del círculo del marxismo.
Sí, sí, sí.
Sumamente
sí.
Conflictivo.
Y él es muy bueno, él es muy, muy buen escritor. Él narra Chile para mí como nadie, porque él era un intelectual.
Sí.
Y a su vez él conocía el mundo marginal de maricas y de travestis.
Claro.
Así que él habita
él
en esos
mueve
dos
en esa,
mundos.
En, la década, en lo que es la década de los 80...
Sí.
Ya el pinochetismo
sí,
sumamente
ya en ida,
claro.
Sí, sí.
Ahí va.
Él hizo performance, de hecho, en Nueva York. Él también hacía performance, pero su literatura es excelente. Y voy a leer acá el comienzo de un libro, de un cuento,
bien,
que se llama El rojo amanecer de Willy Odo.
Ahí va.
O El rasguño letal de la doncella travesti.
Ahí va.
Y dice, sobre todo a esta hora de tanto tráfico, el cortejo fúnebre recorrió las calles del centro, ventando el púrpura de las banderas, como en un paréntesis de historia, pasó entre los comerciantes ambulantes, las bocinas de los micros y los gritos estrangulados de las juventudes comunistas que no dejaron de corear la Internacional a todo tarro. Sin ton ni son, sin pericias, ¿dónde poner la emoción? ¿En qué frase, en qué verso combativo de aquella gloriosa marcha? Más bien desconcertados, sin saber dónde acentuar la rabia, dónde apuntar al asesino de Willy, muerto a manos de la noche, colifa y travesti, cafiola y travesti. Y bueno, es...
Me suena a policíaco.
No, es el este tal Willy Odo, es como el cantante de Quilampayún.
¿En serio?
Sí, igual no sé si esto es un cuento. Y él lo que cuenta es que el día que llega a Chile después del exilio,
sí,
cuenta cómo lo asesina una chica travesti.
Mirá, ahí
y
va.
Y es muy bueno porque acá se ve como él habita estos dos mundos.
Claro.
Como el mundo de la cultura y el otro, el mundo marginal.
Un mundo sumamente marginal en aquel momento. Como,
sí,
como
ahora, ahora también.
Sí, sí, totalmente. No lo conocía, me encantó. Y este libro se llama... ¿no
Se llama Loco Afán.
Loco Afán.
Lemebel es el autor más pirateado... Siempre donde había un grupo ahí de gente vendiendo fanzines, siempre tiene libros pirateados en el
Me imagino que es una persona que se autopirateaba también, que hizo una obra para tirarla y para que la agarre quien.
Sí,
quien
sí,
guste,
sí.
¿No?
Él,
tiene
sí,
como ese perfil.
He leído anécdotas de un muchacho que vendía libros, que se lo cruzó vendiendo libros truchos de él en una plaza en Chile. Y él se sentó a firmarlos.
Hermoso.
Y los vendieron todos en 5 minutos.
Qué bueno, me encanta.
No, es muy, muy buen escritor. Tiene uno que me encanta también, que es La Navidad del 72.
Sí.
Bajo el gobierno de la Unidad Popular de Allende.
Mirá.
Es como un grupo de chicas, así, travesti, sale a festejar en el Chile socialista. Es hermoso. Él cuenta, narra muy bien Chile, él, desde ese lugar.
Narra bien Chile. Y nunca se fue de Chile.
No, él nunca se fue. Creo que fue a Estados Unidos a hacer intervenciones. Pero sí, él nunca...
Chile que en el contexto de las dictaduras en Hispanoamérica, en el operativo Cóndor, tuvo una de las más largas.
Sí.
Fueron, no recuerdo en este momento cuántos años, pero Pinochet estuvo muchísimos años.
Sí, sí, porque después se nombró senador vitalicio.
Claro, sí, pues sumamente impune. Yo creo que es el más impune de todos los personajes.
Y solo estuvo preso
personajes.
3 días en Londres.
Sí, donde se refugiaba, sí, ¿no? Sí, tremendo.
Tremendo. Y bueno, para terminar aquí con la parte de los poetas, ahora vamos a empezar con la de los magos.
Sí.
Clásico para entrar para mí en este mundo de que es la poesía chilena, los poetas chilenos, es un libro que se llama justamente Poeta Chileno de Alejandro Zambra.
Alejandro Zambra.
Alejandro Zambra también es escritor, también es chileno y él es para mí quien toma la posta, si se quiere, de Bolaño.
Bien, viene posterior a Bolaño.
Sí, él es posterior a Bolaño y se nota en este libro. Creo que lo nombro un par de veces, pero no se excede.
Ah, mirá vos.
En nombrar a Bolaño.
Lo nombra cuando lo tiene que nombrar.
Claro, pero uno lo lee ya habiendo leído a Bolaños y ahí ve algo de...
Está ahí.
De eso. Ese es muy linda, es una historia... de amor, de dos chicos que se conocen en su primera adolescencia, se vuelven a juntar en su primera adultez.
Sí.
Y después se separan, tienen, no sé, que ahí la vida sigue.
Es el primer libro que me apareció cuando empecé a buscar poesía chilena, porque dije, bueno, voy a buscar poetas chilenos, y me llamó la atención por la tapa. Vos tenés una edición de Anagrama, ¿no?
Sí, es una edición de Anagrama. Es ahí
muy bonita, como todas las ediciones de Anagrama.
Sí, o sea, hay un gatito negro.
Un gatito negro, con ojos verdes.
Con ojos verdes y que le faltan los dientes, eso se lo...
Ah, mirá, me encanta.
Tiene todas unas cuestiones, una mentira, hace chistes. Es una gran novela para entrar en este mundo que responde a la pregunta... ¿Cómo le explicás a una yanqui qué es la poesía chilena? porque hay un personaje que es yankee y en un momento se trata de investigar eso. Tiene un encuentro con Nicanor Parra.
Excelente. Ese. O sea que no fue un berretín nuestro no. La poesía chilena, pensar la poesía chilena, decir, bueno, che, hay algo en la poesía chilena.
No, sí, absolutamente. Bien, absolutamente. Y es algo que hay que entrarle y hay que ir, tiene varios resquicios.
Recomendanos, entonces, ordenalo si querés, Parra, estos tres autores, cuatro sí. autores que me hagas.
Para mí...
¿Con qué se empieza?
Ah, yo para mí, depende qué tanto, pero este es un bueno para empezar.
Bien.
Zambra. Después, Bolaños, Los Detectives Salvajes, que es como su gran,
ir ahí
gran
a la
novela.
Gran obra, y después si querés después profundizar, ya, sí, podés agarrar
sí,
lo que quieras.
Sí, los cuentos, todo, porque Bolaños es, todo transcurre, de hecho hay un gráfico que va ubicando como todo transcurre en el mismo, como en un mismo mundo, en el mismo...
Ahí va.
No sé, uno de pronto decís, ey, pero estos que están acá no serán aquellos de la otra novela. Como de pronto te vas pasando eso. Es muy lindo. Y después Parra, que sí, Parra es como dice Bolaños, que su obra va a perdurar.
Bien.
Que él, y que es verdad, que la verdad que es muy bueno. Uno la lee ahora, o sea, leímos unas ahora.
Sí, no, es poderosísimo.
Tiene mucha vigencia.
Yo me quedé la cara, no desconocía, ignoraba completamente.
Bueno, vamos a una canción.
Vamos a una canción. ¿Vamos con cuál?
Con la de Quilampayún.
Vamos con una de Quilampayún, que es la zamba de las tolderías, una que sabemos todos, vamos.
Primero.
Escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara lenta.
Y aquí estamos de vuelta en el dique para
cerrar.
Para cerrar el programa sobre Chile y los chilenos. Y vamos a hablar de los chilenos mágicos.
Los chilenos mágicos, porque como dijimos anteriormente,
hemos, en esta exploración hemos descubierto muchos chilenos y hay dos en particular que son mágicos, que ejercían la magia de cierta forma.
Ejercían la magia y son dos personajes impresentables.
Sí.
Impresentables. Yo creo que los dos son impresentables.
De alguna forma son como el lado A y el lado B de lo mismo.
Sí, y de lo mismo aparte. Exactamente. Hoy decíamos masonería. ¿En qué masonería va uno y en qué masonería va el otro, ¿no?
Son dos personajes, que uno es Jodorowsky.
Alejandro Jodorowsky.
Jodorowsky, no sé si lo tienen, es el creador de la psicomagia, que es
una terapia
para comunicarle con el consciente cosas al inconsciente.
Sí, y muy influenciado, ahí Jodorowsky se auto llama un heredero de Carl Gustav Jung, ¿no? Y el otro también.
El otro también, que es de quien vamos a hablar también, que es Miguel Serrano.
Miguel Serrano, así es.
Un chileno que tenía una particularidad, que era nazi.
Era nazi.
Él era, y no es que lo acusaban de nazi.
Era nazi. Que eso ahí vamos a hablar un poco. Bueno, Jodorowsky, películas. Tenemos películas, tenemos textos, y es un tipo que...
Es complejo, es medio críptico a veces.
Sí.
A veces decís, che, no me estará vendiendo humo.
Para mí está mintiendo siempre él. La mayoría de las cosas que dice son mentiras.
El azar. Yo recuerdo haber leído Psicomagia, su libro. Sí, el chamucho malo. Y él contaba que él había leído el primer capítulo de Así habla Zaratustra y dijo, voy a hacer una obra de esto. Sale de ahí, que contrata actores, no sé... iluminadores, hace todo, y sigue leyendo y dice, no se puede hacer una obra de teatro de esto. Y ya tenía el espectáculo montado. Que ahí yo no sé si es o es un genio o es un chanta, que es eso, lo que él también le gusta, esa ambigüedad, darla.
Sí, él cree como, bueno, él justamente habita lo mágico, que es lo que hablábamos anteriormente, los poetas chilenos tienen esta cuestión... ¿Por qué hablamos de estos dos tipos? Porque son poetas también, se han dedicado a la poesía, ¿no? Sí. Y son reconocidos como poetas chilenos, ambos en Chile.
Sí.
Jodorowsky tiene esa particularidad que al considerarse mago, juega con esto del azar que decías vos, ¿no? Realmente él cree que es un acto de magia, cómo él resuelve las cosas, y hay cosas que le salen. Por su perseverancia.
Y cosas que su magia no resuelve, como el documental de Dune, donde...
Gran documental que recomendamos.
Gran documental donde él encabeza un proyecto enorme que él no puede abarcar y aplica la magia hasta donde le sale.
Y lo tiene que abandonar.
Y después lo tiene que abandonar.
Que Jodorowsky iba a ser el primero en realizar la película de Dune. Que luego la hace David Lynch y luego... mirá, ahí Martín me hace con el dedo abajo, que yo pienso lo mismo. Es bastante floja. Y bueno, está la que salió ahora. ¿Qué te parece la que salió ahora? Muy bien, sí. Muy bien.
¿Y el documental lo viste? Es un...
Bueno, Jodorowsky muestra el proyecto ambiciosísimo que tenía Egon con Schiller, el creador de Alien. El tipo que diseña Alien.
Sí, los tuvo 2 años encerrados diseñando naves espaciales.
Es increíble,
en un
porque
castillo
lo muestra
en Francia,
aparte, está todo.
Al loco, cuando le dicen que no, el chabón decía que la pegó después con coso, pero luego medio que se deprimió. Y después estuvo con otro que se llama Moebius, que es un dibujante, que después ellos hicieron una historieta que se llama El Incal.
Sí, El Incal, ahí va.
Pero él se va, él embarca a un montón de gente en su proyecto. Al hijo le contrata un karateka para que lo despierte y sea un Jedi. O sea, él,
claro.
Total que sufran los otros, que sufre el que dibuje, que el nenito que lo hacían hacer abdominales, tenía 13 años y tenía todos los pectorales, los abdominales. No, los volvió loco a todos y la peli no salió. Y él siguió su vida diciendo...
Chantajeando. A ver. Bueno, el hijo, por ejemplo, actúa en una de sus películas. Yo vi sus películas en un momento de la vida. No me gusta Jodorowsky, ya. Ya no, no me gusta. Tengo solo cosas feas para decir de él. Pero bueno, vamos a contar un poco. El documental sobre Dune está muy bueno. Tenía un proyecto muy ambicioso, sí, que si hubiese salido hubiese sido interesante. Porque Jodorowsky como cineasta es muy interesante. Tiene propuestas estéticas muy americanas. Cuando digo muy americanas, el tipo tiene una cuestión... que su cine viene muy influenciado por el cine europeo, pero hay ahí rastros de ser un chileno muy interesantes de la América Profunda, que están buenos. El Topo es una película en la que actúa su hijo, no sé si será el mismo hijo, pobre, sí, pobre chico, la verdad que pobre chico, que lo hace actuar a los 5 años, no al trabajo infantil.
Sí.
Y después La Montaña Sagrada, que es otra también muy interesante, que trabaja, actúa él, bueno, es... increíble. Puestas estéticas muy interesantes. A quien le llame la atención la realización estética del cine, están buenas para mirar. La verdad que ahora que estoy adulto no sé qué pensar de su contenido. No sé qué. Debería mirarlas ya
de vuelta,
siendo sí, un hombre grande, y ver qué quería decir, ¿no?
Sí. Y bueno,
no sé si llegué a lo que él quería decir, pero bueno, ahí tenemos otro poeta chileno que se hizo carne, ¿no? Jodorowsky, sí, se hizo carne.
Sí, sí.
Citaba mucho a Parra, tiene anécdotas con Parra.
Tiene anécdotas con Parra, es un personaje, hizo llorar a Bolaños, si uno lo interpreta así,
sí,
que esto aparece en cuentos y en los Detectives Salvajes. Ese es un personaje interesante.
Y después la última de peli que vi de él es Psicomagia, que es un documental donde él presenta casos que resuelve aplicando esta cuestión de psicomagia. Jodorowsky está vivo y todos los domingos lee el tarot en un café en Francia.
Ah, sí,
sí,
con eso.
Sí, sí, está sentado ahí y le miente a la gente. No sé qué hará. Serían unas mentiritas.
Bueno, y después su contraparte, que es Miguel Serrano, que es también un personaje, yo lo descubrí hace poco, a priori es pintoresco.
Es rarísimo.
Es rarísimo su obra.
A ver, él a mí no me pareció. O sea, sí, es rarísimo.
Pero dentro del contexto de personajes de Chile no desentona.
No desentona, pero lo que realmente me llama mucho la atención, y digo, ¿qué pasa? ¿O qué pasó en Chile? Es que él actuó cómodo en todo momento de su vida.
Sí.
O sea, Serrano era público. No, sí, es un personaje que parezca público.
No, un criptonazi, para nada.
No, no. Bueno, él se definía como un hitlerista esotérico.
Sí.
Él desarrolla una teoría que es el hitlerismo esotérico. Yo hacía ese chiste, pero bueno, es un poco de verdad. Jodorowsky pertenece por ahí más a la masonería francesa, con el tarot y con estas ciencias que desarrolla. Y Serrano por ahí más a lo que fue la sociedad Thule.
Sí.
Que fue el esoterismo
de
masónico,
la CSS,
de
claro.
La CSS.
Sí, 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 para Serrano, que él hace todo un planteo
rarísimo
de la historia.
De la historia,
de la historia. De la historia de Chile. Él ve con muy buenos ojos a los pueblos originarios, él ve con muy buenos ojos a los mapuches.
Él reivindica al pueblo mapuche,
sí,
tiene,
sí,
una lectura muy extraña sobre
la conquista de América.
Sí, 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 sí.
Pero de esa lectura se desprende que la guerra del Arauco,
sí,
que en esos 300 años, al no llegar la sangre de los que estaban, de los españoles,
sí,
él reivindica por eso a los mapuches y no.
Sí, es sumamente delirante.
Delirante, no tiene un planteo de sustitución étnica. O sea, él era un chabón que era chileno, era,
sí,
nazi, y no, eso no había ningún problema.
No, y él lo fundamenta, viste que hay entrevistas grabadas de él. Es un personaje, parece un vampiro, de capa.
Sí. Él no sale de un repollo. Él
no.
Es sobrino justamente de un poeta que se llama Vicente Huidobro.
Sí.
Él también conoció a muchos poetas. Él...
Fue embajador
en la India.
Amigo de Indira Gandhi, el Dalai Lama. Sus libros los prologó Jung, que es la primera vez que Jung prologa un libro. Hermann Hesse le prologa otro libro. Y bueno, y Serrano, todos estos lo querían.
Sí,
y
sí.
Serrano era nazi.
Sí,
pero,
tipo...
o sea, era nazi que tenía, se presentaba, hacía actos en el centro de Chile con una bandera con una esvástica gigante.
Sí.
y era como sumamente inimputable. O sea, nadie le...
Bueno,
eso es lo que me llamó. Fue como que...
Claro, él se ufanaba también de no haber participado en el gobierno de Pinochet. Él claro. Es muy crítico de los Chicago Boys, imagínate.
Claro, porque son...
Ve desembarcar a los Chicago Boys a este tipo y casi le da un síncope. Dice, claro. Esta no es el... De hecho, creo que él va a visitar a Pinochet y le dice, usted tiene que seguir el modelo económico, la escuela austriaca, la verdadera.
Claro.
Como que él le hace ese planteo, porque sí. Él al ser embajador, él tenía contactos.
Claro.
Y le dicen que no, y bueno, y llegan los Chicago Boys, y él nunca formó parte del gobierno de Pinochet.
Es más, bien lo despreciaba, sí, había sí. Mucha riña con
lo
él.
Lo corría por derecha.
Lo corría por derecha, claro, era muy... solo en
estaba,
Chile.
Claro, y él estaba así...
Y en el gobierno de Allende... no hay ningún tipo de represalia contra Serrano. Eso es lo que me llama la atención. Serrano sobrevive a todo con un respeto. O sea, todo hay un respeto hacia Serrano. Que es impensado.
Sí, él tiene un compromiso. Serrano, él entra a hacer nazi, no sé, tipo a los 20 y pico.
Sí.
Pero él a sus 16, 17, él le asesinan a un amigo por socialista.
Claro.
Y él, toda su vida, un hombre de mucho dinero, hay que decirlo también, sí. Y él durante toda su vida le rindió tributos y homenajes a su amigo asesinado.
En poesías.
En poesías, sí, en sí, libros, muy, muy en solicitadas, en diarios.
Sí, y, muy loco.
Y es como que... Y lo reivindicaba tanto como socialista, como todo sí, ya, sí, y él sí, siendo sí. Un conspicuo nazi, sí. Y igual él mandaba cartas así recordando a su amigo que había muerto a los 16 años, ¿no?
Y era un viejo de 80 años, ¿sí? Ya él, ¿no?
Nunca se olvidó tú.
Sí, no, muy, muy, me descolocó Chile.
Sí, sí, no, y Serrano descoloca.
Serrano descoloca a cualquiera.
Es muy, es hasta gracioso su biografía, yo que empecé a leerla.
Sí.
Él empieza...
Escribieron ahora una biografía sobre él, ¿no? Esa sí, que me decías vos.
Sí, escribió un chileno, dijo, bueno, alguien tiene que sentarse a escribir una biografía sobre este hombre.
Sí.
Y la escribió. A Beatriz Sarlo le gustó. Eso leí en el artículo. Él se la mandó a la Sarlo y le dijo, che, está buena. Sí, es un personaje, es rarísimo. Esa novela me gustaría leerla en algún momento, porque leer a Serrano es Pesuti, es
sí,
como decís,
no, es otro viaje.
¿Qué le pasa a este? Sí, pero sí. Pero es interés, son gente interesante.
Sí, es como, esto. Son como performers.
Y él
con
también.
Perdón del anglicismo.
Sí, y Serrano, él tenía una absolutamente mágica la visión de Coso. Él, por ejemplo, que es lo que a mí me interesaba en su obra, es: che, ¿alguna vez fue a buscar a Hitler a Bariloche?
Claro.
Esa era mi duda, y no, porque él decía que Hitler estaba durmiendo
en la Antártida.
En la Antártida. Y lo decía con un convencimiento.
Y lo fundamenta.
El chabón estaba convencido, ¿no? No es
claro.
Que él te hablaba en metáforas.
Y de que Hitler había estado con los mapuches en un momento buscando una piedra. Es lo más descocante es que escribió mucho sobre eso.
Toda su, toda su obra, leerlo, toda su vida, pero sí.
Claro, dedica toda una vida a escribir eso. Como Jodorowsky...
hacer magia.
A hacer
sí.
Magia. Así que bueno...
Y convencidos, ambos dos. Yo creo que entre Jodorowsky y Serrano, ambos así consideraban que la magia es una cosa operativa.
Sí, porque veían la magia como algo operativo.
Como algo operativo y la ejercían.
Sí, sí, y la ejercían. Yo vuelvo a repetir, para mí uno es la masonería francesa y el otro es la masonería de la Tule. Pero ambos masones, en fin.
Sí, sí.
Así que bueno, Nahue...
Así
hemos
bueno,
hablado de Chile.
Hemos hablado de Chile y de su gente.
Y de su gente, muy variada.
Muy variopinta.
Sumamente variada y nos quedaron
sí.
Cosas afuera, obviamente.
Sí. Ahora estoy investigando a un cineasta
sí.
Que ya voy a enterarle, que dale. También es chileno y también escuché un par de cosas de él y habita en otro plano.
Lo mágico también.
Sí.
¿Cómo se llama?
Ah, no me acuerdo. Lo sigo en un Instagram que reivindica su figura.
Ahí va.
Y ahora hay una muestra en el Malva. Si fíjate, fijas, no sé cómo es que se llama. Pero es un cineasta.
Ahí va. Después está, que de quien no llegamos a hablar por el tiempo, el extraterrestrísimo.
Sí, también. Él tiene un poco de todos ellos. Que nombré. Él tiene un poco de todos estos. Sí, ese.
Ahí va.
Raúl Ruiz, que es un cineasta también, que es chileno. Y se ve muy interesante. Ya voy a entrar en su obra y en su figura.
Ahí va. Bueno, yo antes de terminar el programa le quiero mandar un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a Lala, que fue su cumpleaños
Lala,
ayer.
Feliz cumple.
Seguramente la saludaron acá en la radio, yo no vine ayer a la radio, Así que la saludo hoy y le mando un gran abrazo y espero que la esté pasando muy bien.
Y sí, bueno, y nos vamos con una canción que aparece en este libro que se llama Poeta Chileno de Zambra, en un momento donde hay una fiesta. Con esto nos vamos. Donde hay una fiesta de poetas.
Me encanta.
Y se pica el ambiente, están apareciendo las trompadas, aparecen las primeras dos trompadas y alguien pone esta canción y todos se ponen a bailar y la fiesta sigue.
Me encanta.
Y se liman las asperezas. Así que bueno, Chile. Bailen. Chile, 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 arriba los fusiles.
Vamos.
No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón.